Entre el psicoanálisis y el show, entre la intimidad del diván y el estruendo de los aplausos, allí debemos ubicar al psicoanalista argentino Gabriel Rolón, una voz más que reconocible para los escuchas de esta radio. Hace algunos meses conversamos con él a propósito de la presentación de su libro Palabras Cruzadas, y por estos días se encuentra nuevamente en Montevideo. El motivo, sus charlas de diván, el espectáculo que va a estar ofreciendo en el Teatro Metro el próximo domingo y con el que retomará contacto con sus seguidores de este lado del río. Se trata de un encuentro directo entre él y el público, en donde compartirá algunas de sus experiencias de consultorio y se referirá a algunos de los casos analizados en sus libros, Historias de Diván y Palabras Cruzadas. Para hablar sobre esta propuesta, entre el Café Concert y la terapia de grupo, es que lo recibimos una vez más en El Espectador. Gabriel, bienvenido a la que es tu casa.
Pero por supuesto, recién cuando me acompañaba, obviamente, el productor de Uruguay, me dice, bueno, esta es Radio El Espectador, y abrió la puerta y dije, déjame a mí, yo te llevo.
Claro, muestro, te los presento.
Fui durante casi 10 años hombre de Radio El Espectador, así que...
Además, conoces dónde se sienta cada uno, los escritorios, pasajes,
todo, todo, voy directo, la molesto a la directora, la saludo, así que sí, claro, esta es en serio, digo, yo siento que esta es mi radio. Porque bueno, trabajar 10 años en un medio es muy fuerte,
sí, claro.
Y nosotros que veníamos todos los años acá, no es una utopía, la gente se acercaba y te decía, te escucho por El Espectador, nosotros escuchamos todos los días, claro. Entonces es como te compromete, te relaciona a la radio.
Pues, sin duda, eso sin la más mínima duda. Yo hacía una presentación adjetivando para acá y para allá estas charlas de diván, pero ¿cómo definís vos la propuesta?
Mirá, la propuesta es la siguiente. Yo vengo con un moderador, con Carlos Nieto, que mientras la gente va ingresando, se acerca a preguntar de qué les gustaría hablar, qué les gustaría preguntar, qué temas les interesa que desarrollemos. Y en base a lo que él entonces rescata, rompe el hielo con una primera pregunta. Yo estoy en el escenario y él está abajo, en la platea, con micrófono abierto. Y entonces me dice, bueno, estuve hablando con la gente y arranca con un tema y yo empiezo hasta que alguno levanta la mano, pregunta, cuestiona, se opone. Entonces vamos intentando de a poco armar esto que le da nombre al espectáculo, ¿no? Una charla. Es decir, que no sea una conferencia magistral de una hora y media de mi parte, sino que sea un intercambio. Y eso es muy interesante porque suele llevarme para lugares totalmente imprevistos por mí. Me doy cuenta que a veces la gente empieza a rumbear para un sitio y muchas veces tuve la tentación de decir, no, para acá se va a poner muy bajón interiormente, ¿no? Pero mi compromiso es el de, bueno, vamos por donde ustedes quieran. Entonces acompaño eso y a veces se dan charlas que son muy divertidas, amenas, con mucha gracia, otras que son más picarescas, otras que son tremendamente intensas y más oscuras. Depende de lo que la gente quiera en ese momento.
¿Cuándo pensaste que esto que durante años has hecho en radio, esto que te ha llevado a escribir dos libros, el poder dialogar con la gente, hablar de las cosas que le pasan? Ya lo explicaste acá la vez pasada, vos en la radio intentás dejar a veces psicoanalista de lado, ¿no? No haces un psicoanálisis radial, pero sí vas charlando con la gente, sacando cosas, sí, y buscando puntos de contacto. ¿Cuándo pensaste que eso podía funcionar en un teatro? Que es enfrentarte en la sala del metro a 500, 600 personas.
Mira, en realidad no lo pensé yo. Estábamos una vez en los premios, en la presentación de las novedades de Planeta, y Roberto Leitauer, uno de los directivos de Planeta, me presentó a Natu Poblet, que es la dueña de un lugar en Buenos Aires que se llama Clásica y Moderna. Es un lugar característico de Buenos Aires, un bar cultural.
Conozco.
¿Lo conoces? Viste que es bellísimo, Clásica. Y que hace espectáculos musicales, charlas de escritores, presentaciones de libros. Y él nos dijo, ustedes tienen que hacer algo juntos. Y yo dije, ¿qué? Y nos juntamos a charlar y surgió esta idea, mira vos, hacer desayunos de los sábados a la mañana, de 10 a 12, donde la gente va a desayunar y yo hablo de algún tema. Fue pautado, bueno, vamos a hacer tantas charlas, el primer día hablo de el amor, el segundo día hablo de la paternidad, el tercero de la infidelidad. Fue como así, ¿no? Y la gente elegía el tema, uy, yo vengo a este, vengo a aquel, gente empezó a venir a todos, como si fuera un seminario. Y a partir de ahí, surgió la idea de por qué no llevar eso mismo que estamos haciendo ahí a un teatro con mucho más riesgo, porque ya no iba a ser temático, ya, y abrirle, como le abríamos ahí, el micrófono a la gente para que preguntara. Entonces surgió de eso, de aquellos desayunos de diván, que mi amigo Tortonese llamaba desayuno de locos, le gustaba, ¿por qué no le pone desayuno de locos?, me decía. Y juntamos eso con el espíritu de productor de Javier Faroni, que me dijo, dale, llevémoslo a teatro, yo lo produzco, y lo empezamos a pasear por toda la Argentina y ahora por Uruguay.
¿Qué desafío te supuso el tema de llevarlo a teatro? Porque vos contabas, mira, nosotros esto lo probamos en los desayunos de locos, y los locos estaban controlados, ¿no? ¿Verdad? Porque el lugar tampoco tan grande.
Sí, claro, son 70, 80 personas en un lugar más reducido.
¿Qué pasa cuando vos decís, mira, voy a un teatro, que habitualmente son cientos de personas,
y están lejos,
¿sabes? Están lejos, ¿no? ¿Verdad? Incluso cuando uno tiene que operar desde el escenario como moderador, cuando decís la gente levanta la mano. Entonces, una cosa es manejar 70, pero viste, las manos empiezan a estar desde lugares lejanos.
Sí, a veces pobre Carlos, que es el que está abajo con el micrófono, lo llaman, hay teatros que tienen primer piso, tienen claro, que subir corriendo la escalera, pero está bien, lo vamos llevando eso. Mirá, supone algunos desafíos. Digo, quien te hace una pregunta en una mesa al lado tuyo tiene un contacto. Claro. Quien te hace una pregunta de 40 metros en el medio de una platea, por ahí hasta tiene un cierto anonimato que a veces permite algún tipo de pregunta, incluso a veces hasta más agresiva o más. ¿Qué ha pasado? Pero, ¿vos sabés qué me sirve mucho en esos casos? En primer lugar, entender que yo no tengo las respuestas para todas las preguntas y que me puedo equivocar. Entonces, que si alguien opina diferente, lo tengo que asumir, y por ahí hasta me quedo pensando si no está bueno, hasta por eso es una charla, ¿no? Y después me sirvió mucho mi experiencia dorinesca. O sea, con Alejandro hemos hecho auditorios de 10.000 personas, y pasaban estas cosas, y yo aprendí mucho de cómo él manejaba la gente e imponía con buenos modos, digamos, el lugar que le correspondía como conductor. En este caso yo hago el juego de que el público participa junto conmigo en esto y construye la charla junto conmigo, y los respeto a todos e intento estar a la altura de las situaciones cuando a veces se complica con alguna pregunta por difícil o por íntima. Las únicas preguntas que suelo no contestar son las preguntas teóricas. Muchas veces pasa que viene alguien y ya sea porque es un estudiante de psicología y está muy interesado, ya sea porque es un psicólogo y o está interesado, yo no le gusto mucho y quiere ver si yo sé o no sé. Entonces, preguntas del estilo de cómo funciona la metáfora paterna, el atravesamiento del fantasma, yo digo no, porque esto es para la gente. Claro. Si tienen ganas, en algún momento hacemos una reunión entre analistas y hablamos con ese idioma tan extraño que tenemos nosotros.
No, bueno. ¿Los temas varían o la gente termina por las distintas geografías pasando por las mismas preocupaciones?
Mira, hay una repetición a veces de temáticas. Después de todo, no son tantas las cosas que nos preocupan, ¿sí? El amor, la paternidad, la muerte, la soledad, los celos, la infidelidad, la sexualidad. Pero lo que sí es cierto es que cada lugar tiene su manera particular de vivir esto, de vivir estas problemáticas. Me ha pasado, por ejemplo, de ir a un lugar en Buenos Aires que yo me enteré ahí, no lo sabía, en la provincia de Buenos Aires, no en capital, que es el lugar de Argentina con mayor índice de suicidio adolescente. Yo no lo sabía. Y obviamente cuando llegué ahí se habló mucho de la adolescencia y de los duelos. Y se habló mucho más de eso y de los roles de la paternidad y de la soledad y los miedos, que de otro tipo de temas. En otros lugares se habla de otra cosa, pero yo creo que hay una repetición de los 3, 4, 5 temas importantes, pero en cada lugar lo plantean de una manera diferente.
¿Y las historias, o tus historias, historias de pacientes, en qué momento de la noche entran?
Mira, a veces entran y a veces no. O sea, a veces la charla las habilita y por ahí estamos hablando de algo y yo, para ejemplificar, digo, bueno, yo tuve un paciente que se comportaba de esta manera, que pasaba tal cosa, y ahí es donde entra esto del relato, de la viñeta clínica, por supuesto, mis pacientes son muy generosos conmigo, me dejaron escribir sobre ellos, me dejan contar en una clase o en un teatro alguna cosa sin dar, por supuesto, ningún tipo de nombres.
Claro. ¿Y cómo lo toman los pacientes esta, a ver, intensa exposición mediática? Pues alguien podría decir, no, bueno, Gabriel, a ver, cuando trabajaba con Dolina, en realidad los casos nuestros, no eran referencia. Después, cuando empezó a hacer radio en proyectos más personales, de repente podían aparecer un poco. Ya con los libros ya empezó un poco más. Y ahora vamos al teatro. ¿Cómo lo van tomando?
Mira, bien. Lo van tomando bien. Todos mis pacientes leyeron mis libros. Casi todos me escuchaban con Dolina. Pocos vienen al teatro. Yo calculo que también los que vienen se han sentido, me dijeron, fue raro verte ahí y escucharte. Una cosa es la radio, otra es verte sobre un escenario que casi lo posiciona uno en un lugar de showman que yo no quiero ni puedo ejercer, apenas si soy un psicólogo que quiere reflexionar con la gente. Pero siempre lo han tratado bien, porque yo jamás me refiero a ningún paciente ni a ninguna persona de un modo irrespetuoso. Entonces, siempre suelen tomarlo bien.
¿Cuándo se termina el espectáculo? ¿Cuándo cerrás la noche? ¿En qué punto decís, dado que no hay un guión preestablecido, sí, un libreto al cual responder, que dice, bueno, la obra dura 1:35, ¿en qué momento decís, bueno?
En realidad nos vamos guiando por la temperatura que va teniendo, y eso yo se lo dejo a Carlos. Él maneja más el tiempo y sabe que el espectáculo tiene que durar entre 1 hora y media o 2, y según como venga lo va administrando. Si estamos muy enganchados, a veces se le pasa a él también, y ya va avisando, bueno, las últimas 5 preguntas, y vamos, esa decisión la toma él. Yo, mientras me pregunten, me quedo.
El reencuentro con Gabriel después de esta charla ya es el domingo de noche. Es allí en el Teatro Metro con sus charlas de Iván. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a vos, amigo.